esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos a esta semana, una semana que ha sido intensa, que ha sido larga, como suelen serlo casi todas, la verdad, cuando se habla de política y de geopolítica y estas cosas. Entre otras cosas, teníamos las elecciones en Pakistán, en los Estados Unidos, sobre la mesa analizar el genocidio armenio, cosa que a Turquía no le ha gustado. Y en España, mientras se debate qué es España, una lucha por entender en qué consiste la identidad del país, ETA volvía a llamar a la puerta para dejar bien claro que ellos tienen muy claro lo que ellos son y atentaban contra un guardaespaldas. Durante unas horas se creyó que este guardaespaldas estaba muerto, así lo informaron casi todos los medios de comunicación. Luego resultó que no, que había sido herido y afortunadamente no había muerto, pero esto ha causado varias incógnitas acerca de con qué rapidez los medios de comunicación dan por válidas ciertas noticias sin corroborarlas, como por ejemplo también la muerte de Mohamed Al-Dura, ese niño palestino que moría acribillado supuestamente por balas israelíes. Bueno, pues la cadena francesa France 2 reconoció que ese vídeo había sido manipulado, que había sido editado. Son demasiadas incógnitas y para hablar precisamente de eso, de los medios de comunicación, de la ética en los medios de comunicación y de cómo se abren paso también los nuevos formatos en la campaña electoral, en España vídeos del PP, vídeos del PSOE, unos contra otros que se cuelgan en internet, pues hemos traído al periodista Frédéric Hermel. Fred, ¿cómo estás?
Bienvenido. Shalom, ¿qué tal?
Shalom. Y a Ken Dubin, profesor de Carlos III, Instituto de Empresas. Ken, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por tenerte a ti aquí. Bueno, brevemente, ahora en España, hoy estamos grabando esto, 12 de octubre, está Madrid salpicada por banderitas españolas, pleno debate sobre la bandera. La verdad es que tengo aquí a dos representantes de dos países que si hay algo que no tienen es problema con su bandera, ¿no?
Nosotros por lo menos asumimos nuestra bandera, ¿no?
Sí, sí,
a mí
sí.
Me parece una vergüenza que se critique a la gente que se llama en facha, a la gente que saca la bandera constitucional, por cierto, uh-huh. La bandera española. Es decir, que es que es un... seguramente estarás de acuerdo conmigo, es una cosa tan normal llevar su bandera y ser feliz por llevar su bandera que me parece, repito, una vergüenza que la gente pueda agredir verbalmente a los que aman a su país y a los que aman a su bandera.
Sí, yo estoy de acuerdo y una observación, que yo antes vivía bastantes años en Barcelona y en Barcelona, en los días soñados de Barcelona, principalmente muy a su pesar el 11 de septiembre, sacan sus banderas en su día nacional, la bandera de cuatro barras, que es el estandarte catalán, y hay muchas más banderas catalanas en Barcelona que en cualquier barrio de Madrid. Lo que es interesante aquí, y es una cosa viceversa, que en Cataluña son precisamente los barrios más progres, digamos, donde de la burguesía ilustrada, donde solemos ver estas banderas por todos lados, por todos los balcones. Y en el caso de Madrid, yo he ido bajando hoy desde el barrio de Moncloa, que básicamente son los hijos donde viven los hijos de las clases medias franquistas. Había banderas en casi todos los uh-huh. balcones y he bajado a Malasaña, donde las rentas son iguales o más altas que en Moncloa, pero es más la gente de izquierdas y no había bandera por ninguna parte. Entonces, lo que tenemos aquí en España, muy curiosamente, es un juego de banderas que es un juego de izquierdas y derechas y por viceversa en Cataluña. Es algo que desde fuera choca y llama mucho la atención.
Es una pena que es así, dices tú, un juego entre izquierdas y derechas, porque la bandera no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda. La bandera es de todo un país. Y yo creo que eso nos hace preguntar cosas sobre la educación de la historia en este país. Es decir, porque si la gente empieza a criticar esta bandera que es constitucional, es porque no se enseña bien la historia.
Desde luego.
Bueno, justamente ahora mismo se está revisando también la historia, leyes de historia, para recordar que también esto me gustaría tratar con la ley. Antes de entrar en los medios de comunicación, si queréis, como porque lo ha sacado Fred, están ahora la ley de memoria histórica encima de la mesa aquí en el Parlamento, se está analizando a ver qué se hace con ello. Precisamente en estos momentos también los Estados Unidos revisan su... Bueno, el embajador turco ha sido llamado a consultas, que es un tirón de orejas por parte de Turquía a los Estados Unidos, porque se baraja la posibilidad de hablar de un genocidio armenio. Ken, como norteamericano, ¿cómo ves esto que está sucediendo?
Pues hay que entender lo que está pasando en los Estados Unidos con la misma óptica de izquierda y derecha, porque esto es un ataque de los demócratas contra Bush, o sea, han visto que no tienen suficiente mayoría para superar un veto del presidente en los apartados presupuestarios de defensa, y por lo tanto han buscado otra manera de realmente darle, y le han dado bien porque por Turquía pasa nada menos que 40% de toda la mercancía que se va hacia Irak y 70% de todas las tropas. Por lo cual, los turcos, que la amenaza turca deberíamos tener muy claro. No es una amenaza así dicha porque sí. O sea, el año pasado Francia aprobó un decreto semejante y los turcos cortaron en ese mismo momento todos los contratos que eran millones y millones y millones de euros con todos los contratos por armamento militar. Entonces, que los turcos estén avisando a la administración Bush que vayan a haber consecuencias, pues puede haber consecuencias y puede afectar enormemente a todo lo que va a pasar en Irak. Entonces, esta tontería, la broma puede salir muy, muy cara para la administración y sobre todo a todos los Estados Unidos.
Dices, bueno, hablas de broma. Yo me alegro cuando hay este tipo de cosas. Es decir, que como Francia, España, Estados Unidos somos grandes democracias, pero grandes democracias, el Parlamento tiene derecho a votar lo que le sale de la cabeza.
Muy bien, Fred, te he mirado con mala cara de cuidado.
No, pero es verdad, es decir, que sí, es que hubo genocidio, sí, se reconoce, sí. Además, hablabas de lo que se reconoció en el Parlamento francés. Se fue a raíz de unos estudios históricos por grandes especialistas reconocidos en mi país. Es decir, en ese sentido, los diputados han estudiado lo que han el trabajo de los expertos, ¿no?
Claro, porque en el fondo tú hablas del peligro que supondría que Turquía se enfadara. Pero ¿se puede decretar que una cosa es genocidio o no en función del enfado de los turcos? Imaginemos, por ejemplo, que Alemania hubiera tenido la llave de todo y que hubiera dicho, no señores, no ha habido holocausto. Es impensable eso. O sea, en Europa es una cosa... el dolor sería máximo, ¿no? Yo creo que de algún modo...
No, a ver, yo... Quiero aclararme, o sea, yo la verdad pienso que está muy bien que ya dejamos de dejar que los turcos sigan con esta broma, porque sabemos perfectamente todos los especialistas en el tema, y de hecho ya gran parte de la inteligencia turca a sotto voce, pero sí, están diciendo que efectivamente hubo un genocidio con los armenios, y no solamente con los armenios, o sea, volvemos a esos hasta los años 50, y la mayoría de la población de Istambul era judío, armenio y griego. Y los echaron a patadas quemando barrios enteros. O sea, el genocidio y limpieza étnica de los turcos era una cosa... o sea, han construido su país a base de esto. Y ya sé que vamos a hablar en un momento de la ética de los periodistas, pero antes de entrar en ese tema, o sea, como ya hemos empezado a hablar de esto, la ética de los políticos. Porque en los Estados Unidos, Bush ha empezado diciendo que vamos a llevar la democracia a todos los rincones del planeta, que esto es una cosa que oímos mucho cuando hablamos de una política exterior de la Unión Europea, que va a ser más de mano izquierda, más soft, más... luchando por la democracia, pues si vamos a hacer las cosas así, tenemos que decir las cosas claras. Que Arabia Saudí y Egipto no son democracias, que Cisjordania no es una democracia, que hablemos las cosas claras y a menos de diciendo que hay un genocidio es empezar a hacerlo. Entonces, en ese sentido...
Muchas veces por culpa de contratos importantes para constructores de armas o de aviones, y sabemos que en Europa tenemos aviones, una compañía importante de avión, y vosotros en Estados Unidos también, que son las dos únicas, ¿no? Más
claro.
O menos. Las dos importantes, vamos. Hemos tenido un ejemplo esta misma semana. Nicolás Sarkozy, el nuevo presidente, que cada día me cae mejor, que lo tengo que reconocer. Que no era el caso antes de elecciones, pero
o sea,
me parece...
¿Quién te ha oído y quién te oye?
No, pero es que yo veo lo que está haciendo. Él dijo, no, voy a ir a ver a Putin, pero vamos a hablar de Chechenia, vamos a hablar de tal. Fue y habló. Cuando durante muchos años con Chirac, no vamos a tener problemas con los amigos y tal. Para Chirac era muy fácil atacar a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero cuando había que hacer contratos con chinos o con... ahí se callaba, ¿no? A mí me gusta que en nombre de la realpolitik no se haga siempre concesiones a los derechos humanos.
Bueno, pues queda aquí, se lo diremos a los líderes que lo tengan en cuenta. No, seguramente seguiremos hablando y en otros momentos volveremos a hablar del genocidio armenio, porque me da la sensación que tal y como la semana ha ido, vamos a seguir oyendo hablar de este tema. Sí quisiera entrar en lo que planteaba un poco como el tema principal de la tertulia de esta semana, que son los medios de comunicación. En España hemos visto además en primer lugar lo de este guardaespaldas, por supuesto hay que deplorar el atentado de la ETA,
por supuesto.
Pero se apresuraron todos los medios de comunicación a darlo por muerto inmediatamente. Es un error muy grave, es más que un error, porque hay familiares, hay amigos, hay gente que esto lo sufre. Muy poca reflexión respecto a esto. Yo vi unas disculpas que hicieron los de Telecinco, así como creo que hay que decir que la agencia EFE no lo llegó a dar por muerto en ningún momento, pero en general todos los medios se equivocaron garrafalmente. Del mismo modo, la misma semana, France 2 reconocía que lo de este muchacho, lo de Mohamed Al-Dura, había sido un montaje. ¿Tiene que haber algún tipo de limitación o de reflexión? Algo está pasando con los medios de comunicación que la primera base, la de la corroboración de la noticia, se la están saltando.
Mira, yo creo que es un tema muy complicado, pero en el fondo es muy fácil. Se llama competencia. Es decir, ahora mismo los medios de comunicación escritos, la radio, los medios televisivos, se ven enfrentados a una competencia terrible que son las páginas de Internet. Cualquier persona puede colgar cualquier noticia en Internet. Hemos oído hablar también de que en Wikipedia hay gente que entra y que cambia los perfiles y que todo. Es decir, el problema es este, es decir, que los periódicos sufren mucho porque la gente cada vez más compra menos periódicos y porque las noticias salen más rápido en Internet, ¿no? Y el problema es este, es que en los medios de comunicación tenemos miedo a que Internet dé antes la noticia, ¿no? Antes había la competencia entre nosotros mismos. Ahora hay la competencia de los medios de comunicación contra Internet. Y eso es terrible. Y yo creo que, en el fondo, la credibilidad y la supervivencia económica de los medios de comunicación vendrá de que todavía en un periódico o en una radio, en una tele que tiene medios para trabajar, se anuncie la verdad y que la gente al final sea consciente de que en Internet vale es más rápido, pero que muchas veces no es la verdad.
Yo estoy de acuerdo con eso y efectivamente lo que estamos viviendo con todos los ejemplos que has dado, y desde luego podemos todos nombrar muchísimo más, es que estamos viviendo un cambio radical en la naturaleza de la comunicación y el periodismo. Y hasta que realmente veamos de aquí a 4 o 5 años probablemente las cosas se vayan a ver bastante más claro que ahora, ¿por dónde va la concentración de cada medio? ¿Cuál es la especialidad? O sea, cada uno tiene su ventaja competitiva. Nadie puede competir con una página que no tiene estándar alguno, que cuelga cualquier cosa y ser un medio serio. Pero eso quiere decir renunciar a tener como la cosa que tú ofreces es tener las noticias antes que nada. Y a mí hay una cosa que siempre últimamente me está llamando mucho la atención, que suelo mirar bastantes páginas web de periódicos, tanto españoles como ingleses, como franceses, como norteamericanos, por supuesto, y hay una cosa que hace 3 o 4 años, CNN, que era de las primeras cadenas de 24 horas, pues siempre tenía las noticias antes que los demás. Y yo veo que cada vez que miro la página web de CNN, encuentro menos cosas interesantes y van yendo hacia una especie de prensa rosa de sucesos, porque ven que con eso, como tienen mucha gente por muchos lados que pueden estar mirando todos los medios locales, sobre todo en los Estados Unidos, que hay miles, y mira, este perro que ha subido un árbol y no ha sabido bajar y ha venido bombero. O sea, eso sale en la primera página de supuestamente la fuente para todas las noticias actuales.
Sí, pero en el fondo yo creo que hay que confiar en la gente. Yo creo que la gente, al final, es la que va a dar vida a los medios buenos, a medios que respetan, ¿no? Yo me acuerdo de lo que hubo en el 82 en Francia, cuando se liberalizó la banda FM, nacieron miles de radios. Y al cabo de unos años, al final solo quedaron las buenas. Uh-huh. Y esperemos que sea así en Internet, ¿no? Que la gente sepa dónde puede ir para ver las buenas noticias. Porque a lo mejor Y por eso, para terminar, yo creo que los medios de comunicación no tienen que copiar lo que hay en Internet. Y muchas veces la fuente de los periodistas, y reconozco, cuando tengo ese artículo, muchas veces me pongo en Internet a ver lo que hay por ahí. Pero hay que saber dónde está la buena noticia, porque, ok, una pequeña información mala en una página web poco interesante, no pasa nada. Pero cuando el periodista en un medio importante recoge esta información, da credibilidad.
Claro.
A esta información. Y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo.
¿No pensáis que la multiplicidad de lugares para recibir información hace que los medios realmente lo que se tengan que convertir, más que en un sitio donde nos informan, en un sitio donde nos ayudan a reflexionar?
Totalmente. Es que es evidente. Esta es la clave. Y por eso yo creo que los medios de comunicación tienen que tener la legitimidad para seguir explicando a la gente más o menos cómo hay que pensar, ¿no?
En ese sentido. Sí, y eso es una cosa que yo he dado muchas vueltas. O sea, yo creo lo que has dicho, Marcia, está muy bien planteado. O sea, yo creo que realmente un periódico de prestigio tiene que ser un lugar que ayuda al ciudadano de a pie a tener acceso a los grandes argumentos e interpretaciones. Desafortunadamente, hasta ahora, los periodistas lo que han solido hacer es buscar dos o tres expertos que les son cercanos y decir, mira, aquí donde siempre sale fulano de tal, diciendo su punto de vista. Yo creo que realmente los periodistas, el periodismo tiene que ir más hacia este filtro. Vivimos en un mundo con una sobredosis de información sin límites. ¿Y quién nos ayuda a poner todo esto en contexto y entenderlo? Tiene que ser el periodista. Sí,
simplemente, estabas hablando de la imagen del joven palestino que fue un montaje.
Sí.
Justamente, esta imagen se va a ver por todo el mundo. Y ahora, gracias a Internet, se va a ver todo el mundo. Justamente lo que dice su filtro. El papel del periodista, del medio de comunicación, es explicar por qué ha llegado esta imagen y cómo se ha transformado esta imagen para que parezca un atentado.
Claro.
Claro, lo que pasa es que vamos muy rápido y lo de hoy ya mañana está muerto y ya no interesa.
Terrible.
Además que da la sensación de que hay una impunidad, por lo menos en la web, todavía a la hora de legislar supongo que todavía hay mucho camino por recorrer, pero hay una impunidad. Esta semana en España ocurrió un caso espantoso de un muchacho esquizofrénico que lo filmaron, no lo he visto, ni me interesa.
No, es que vi los artículos que los responsables de YouTube tienen que controlar esto.
Pero,
yo creo que
exacto.
Sí, que si, cualquier cosa no es válida.
¿Dónde está el límite? ¿Quién es la persona? ¿Quién se responsabiliza de esto? En el caso de lo de France 2, ¿es France 2? ¿Es el periodista? ¿Es quien luego le da eco? ¿Es quien lo manipula?
Es que el tema depende de la legislación de cada país. Yo sé, por ejemplo, que en España el periodista es mucho más responsable de lo que hace que en Francia. En Francia siempre es el editor el que es responsable de la opinión supervista. Aquí se puede atacar más fácilmente desde un punto de vista legal al periodista. En Francia es más bien el que difunde la información y es más o menos el mismo sistema en Estados Unidos, me imagino.
Claro.
Es el editor el que tiene que ser responsable de esto. Yo creo que es tremendo lo que ha pasado en YouTube, pero vas a en cualquier chat, ves cosas racistas, antisemitas, ves insultos. Pero es que la gente usa Internet muchas veces para gritar su odio hacia el mundo entero. Es decir, que,
claro.
Y eso no puede ser.
Claro, gritar su odio al mundo entero. Mira, esto me interesa para ir terminando. Tenemos que ir terminando, pero sí me gustaría. En Estados Unidos, YouTube y la campaña van de la mano.
Sí.
Hemos visto a Hillary y a Obama discutir con los internautas. En España parece que es algo que está empezando a hacerse ahora. En Francia también. Yo pude ver por Internet a los tres en una mesa dando cada uno su opinión. Los tres me refiero
durante la campaña electoral.
Durante la campaña electoral, sí. En España ahora empieza, llega YouTube. ¿Y cómo ha llegado? En primer lugar, con un video una mofa de las juventudes del Partido Popular hecho por parte del Partido Socialista, a lo que ha respondido posteriormente también con una especie de vídeo institucional, más allá de lo que se esperaba del presidente de la oposición, del director de la oposición, Mariano Rajoy. ¿En qué medida, más allá de entrar en estos vídeos en concreto, en qué medida creéis que lo que sucede en Internet, que YouTube en este caso, o todas estas páginas y subpáginas y mundo virtual, puede ayudar o promover el voto hacia un lado u otro? ¿Realmente creéis que tiene un impacto o el que se mete ahí ya sabe a lo que va y va a ver un poco lo que quiere buscar?
Mira, dabas antes el ejemplo de la campaña francesa. Ségolène Royal fue elegida candidata socialista a la presidencia gracias a Internet, porque gracias supieron muy bien aprovecharse de esto y, decían, y lanzaron una campaña de nuevos miembros del Partido Socialista que luego, a posteriori, iban a ser los que iban a votar para elegir el candidato socialista, y fue gracias a una campaña en Internet, con nuevos miembros, con me costaba 20 euros, algo así. Supieron usar muy bien ese nuevo medio. Entonces, la juventud se puso en esto.
Claro. Pero yo los vídeos que se cuelgan en Internet y todo lo que tiene que ver con Internet es una herramienta poderosísima. O sea, ya vimos en los Estados Unidos que todos los candidatos están cuidando muchísimo la utilización de Internet, los vídeos, recaudación de fondos por Internet. ¿Esto qué consecuencias tiene para el periodismo? Yo creo que tiene hay algo que se está dando en los Estados Unidos cada vez con más fuerza, que yo creo que es una cosa muy buena y que me ha alegrado mucho, y es que lo que están haciendo los medios de comunicación principales frente a estos vídeos tal es que la prensa se está convirtiendo en digamos el filtro que hemos comentado hasta un momento. Ponen el vídeo y luego ponen un análisis. Este ha dicho tal, tal y cual. ¿Qué es la verdad? Y vemos que y esto está teniendo un efecto secundario muy bueno, porque empezaba con los vídeos y ahora han expandido esto. Entonces, por ejemplo, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal están cogiendo todos los debates de los candidatos, y el primer artículo, antes de algo que estaba en la página 20, que nadie menos, el más forofo de la política, leía, ahora está en la primera página. ¿Qué dice Obama? ¿Qué dice Hillary? ¿Qué dice Giuliani? ¿Qué dice McCain? ¿Qué dice Thompson? Ha dicho esto. ¿Eso es verdad? Y está realmente poniéndoles a todos los candidatos los pies, las manos encima del fuego. Vale, ustedes están intentando con la multiplicación de medios adoptar un todo vale. Y somos nosotros que vamos a deciros que no. Que
ese es un nuevo papel para la prensa, que claro, lo tiene que asumir. Simplemente para decir, ¿de dónde viene el éxito de YouTube? Que muchas veces en la tele, en la radio, se habla de un vídeo. Hay tantos vídeos en YouTube que es muy difícil caer sobre el que te interesa, por ejemplo. Tal. Pero cuando en la tele dicen, en un vídeo en YouTube se ve tal. Luego, la primera cosa que uno hace, porque ahora todo el mundo está con ADSL en casa, bueno, muchísima gente lo ve, dice, el vídeo, lo quiero ver, y pones y entras. Entonces, es la prensa con una gran P, la prensa de verdad, la que le da muchísima publicidad a YouTube.
Claro.
Bueno, una prensa con una gran P. Me encanta. Con esta gran P nos despedimos. Señores, ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. Espero veros de nuevo en breve. Muchas gracias, gracias, Ken. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias a ustedes por su atención. Sigan en Radio Sefarad y Shabbat Shalom.